Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 45 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Ha ganado el Paris Saint-Germain al City, 2-0. Messi ha metido el segundo gol, que es su primer gol con la camiseta del Paris Saint-Germain.
Un gran gol, ¿eh?
Golazo. Messi, que se ha tirado años enteros en Barcelona sin hablar, sin atender a un solo periodista cuando acababa el partido, sin decir nada.
¿En serio? ¿Habla hoy?
Ha hablado hoy. Acaba el partido y nada, le preguntan por el partido. Messi, ¿qué tal? Messi.
Bueno, tenemos que ir con tranquilidad, ¿no? Hoy ganamos un partido muy importante contra un rival que viene jugando hace tiempo de la misma manera, que tiene grandísimo jugador, que la pasada Champions llegó hasta la final y era una prueba importante para nosotros, pero no nos podemos quedar con eso, tenemos que seguir creciendo y mejorando muchísimas cosas para intentar de cumplir todos los objetivos.
Olivier Goldstein, nuestro hombre de confianza en París, con el Paris Saint-Germain. ¿Qué tal, Olivier? Muy buenas.
Tengo que decir que primero me alegro mucho porque anoche cuando estabais hablando de que si ibais con el City o con el Paris Saint-Germain, sí, tenía pocos amigos en el estudio.
Sí, hay pocos. Sigues teniendo pocos, no te preocupes. Pero escucha, yo tampoco tengo muchos, Olivier, así que no te sientas especial. ¿Qué tal ha jugado Messi?
Bueno, Messi se le ha visto poco, te tengo que decirlo. Cada vez que tocaba el balón, es verdad que hace cosas especiales porque sin tocar el balón casi o sin controlarlo, da velocidad al balón, pero no sirvió mucho hasta este minuto 75 cuando coge el balón en el medio campo. Creo que los espectadores del Camp Nou lo habrán visto centenares de veces esa acción y se va. Y luego pues resiste a Laporte y la da a Mbappé, que le da un taconazo como si le dejara el balón así muerto. Y la chuta, como parece que había hecho ya 50 así en el Parque del Príncipe, porque mató a Ederson, que no pudo hacer nada, y fue espectacular.
Cuando acabó el partido ha publicado Neymar esa foto con Mbappé y con Messi en el vestuario, sí, que es la foto de la paz, ¿no?
Sí, es la foto de la paz, sobre todo si hablamos en clave Messi, creo que sobre todo por primera vez se le vio contentísimo, o sea, que tiene una sonrisa que te diría que no forzada, se ve que le viene desde dentro, y que está liberado, ha marcado su primer gol, ha completado un partido entero, que es su primer partido entero después del Brujas, pero esta vez contra el City, y yo creo que se ha quedado un peso de encima, y que realmente yo creo que es el punto de partida para él, y es verdad que después de todo lo que pasó entre Neymar y Mbappé el otro día, pues esta foto es un poco los tres amigos, ¿no?
¿Ha dicho algo Guardiola, Pochettino, algo destacado después del partido?
Sí, bueno, pues Pochettino dijo que había sufrido tantos goles de Messi cuando jugaba contra él que esta vez lo celebró, que habitualmente no lo hace, pero que esta vez lo celebró, y también lo dijo que su equipo sigue en construcción, que esto le ayuda para construir el equipo, porque ayer hay que recordar que dijo que su proyecto es nuevo respecto a que City está bien formado, y luego pues él destacó el jugador del partido, que para él no fue Messi, sino Marco Verratti, dice que es enamorado de Marco Verratti. Es verdad que el italiano ha vuelto y la verdad es que el equipo fue a su ritmo y tenía un ritmo muy elevado. Como me dijo un buen amigo, ese equipo con o sin Verratti es otro equipo.
Muy bien. Gracias, Olivier. Un abrazo.
A vosotros. Hasta pronto.
Hasta luego. Ratita.
A mí me ha parecido un poco engañoso el resultado, te lo digo.
Es que el City ha apretado.
Bueno, ha rematado el triple.
Sí, y también te digo, el City jugó con De Bruyne, que no tenía que haber sido en el campo.
Sí, es verdad que tenía que haber sido expulsado, pero durante buena parte del partido la sensación de dominio ha sido del City, de que estaba mejor ha sido del City y ha rematado el triple.
Me sorprende. ¿Quién quería fichar este verano Guardiola?
Kane.
¿Qué le falta al City que tiene el PSG?
Ah, bueno, estuvo a punto de fichar a Cristiano. Cristiano iba a ir al City antes de irse al United.
Cogió el avión. Porque Guardiola sabe que le falta un matador.
Sí, lo ha dicho varias veces, ¿eh? Tampoco lo esconde.
Tienen matadores.
Bueno, diferencia abismal.
Los otros tienen matadores. También hay que decir que yo quiero ver en partidos gordos de eliminatoria cómo hace Pochettino para equilibrar eso.
Pero bueno, vamos a ver, yo creo que el Paris Saint-Germain, con que defienda, lo otro ya...
Claro, tiene que defender.
Claro,
en momentos clave tiene que defender.
Con que atrás defienda, es que de verdad...
Perdona, pero yo es que los problemas que tenga el City de cara al gol y el Paris Saint-Germain atrás, me importan lo mismo que si Kim Kardashian se rompe una uña. O sea, son multimillonarios que se aguanten lo malo que les pase. Ya está. Es que no yo no puedo dar a ninguno de los dos.
Si la cuestión es a ver hasta dónde llegan. Y yo creo que el PSG, yo quiero verlo en una eliminatoria, en un partido como el de hoy, quiero verlo defender. Vamos.
Bueno, de momento ha arreglado el tropiezo en Brujas, que lo ha arreglado, que para ellos es importantísimo ganar.
Ojito el Brujas, ¿eh?
Claro, pues eso ha ganado al Leipzig.
El Brujas tiene cuatro puntos como el PSG.
En Alemania. Tiene 4 puntos, sí.
4 puntos el Brujas y 4 el Paris Saint-Germain, ¿no?
Salvo algo catastrófico.
Y 3 pasará, el City.
Pasarán los dos. Que al final, lo decimos muchas veces, lo importante en la fase de grupos de la Champions es pasar el grupo y luego ya veremos lo que pasa.
Hombre, y si es de primero, mejor.
Si es de primero, exacto.
Que te sueles evitar disgustos.
Y luego bueno, te acuerdas,
¿eh? El Madrid ha ganado, no sé si una o dos Champions siendo segundo de grupo y jugando la vuelta.
Si eres muy potente, te da un poco igual. Pero
claro,
si
pero.
No...
Sí, sí.
Con lo justito que estamos, hay que meterse primero.
Que depende luego del sorteo que te toca en octavo.
Pero luego te acuerdas siempre, ¿eh? Cuando has quedado segundo.
De todas formas, la sensación de que el Paris Saint-Germain es el rival a batir, o sea, es clarísima. O sea, sí, estamos...
Faltaba más.
Yo pongo al Chelsea también a esa altura, ¿eh?
A la altura del Paris Saint-Germain.
De rival a batir, sí. Como le pasaba al Bayern, que fue campeón de Europa, y como le pasaba al Liverpool, que fue campeón de Europa. Pero para mí, colectivamente, es mejor equipo el Chelsea, a pesar de haber perdido hace 3-4 días con el City, que el Paris.
Yo, si el Bayern tiene a todos sanos, le meto a la altura del
otro que le puedes meter también arriba.
¿Sí?
Sí, sí, tiene a todos sanos.
Como equipo, y ahora con Lukaku, yo creo que el Chelsea como bloque es el mejor. Ahora, como calidad individual, pues el PSG tiene 3 arriba, que es que ellos solos te pueden ganar una Champions. El City... como bloque, es un gran bloque, pero yo sigo pensando que le falta... Por eso no ganaron la Champions, le falta un 9. Y el Valle, como dice Paco, si Lewandowski, Müller, Coman, Gnabry, Sané están finos, pues también te la puedes liar.
Pero Lama, eso que estás diciendo es una verdad como un templo, y que me perdone mi querido Ander Herrera, todo lo que no sea campeón el PSG es una chufla europea.
Bueno, hombre, para eso lo han hecho.
Y que los tiene. O sea, bueno, que
habláis de ganar
Bayern,
la Champions como si fuera cosas visto, apretar un botón.
Yo no lo veo más Bayern, claro, que el PSG gana la Champions, ¿eh?
Claro, no, hombre, no lo tengo claro. Yo no lo tengo claro. Yo te digo que después de lo que hemos vivido y después de haberse pasado toda la normativa por el refajo, oiga, el Bayern te puede ganar, el Chelsea te puede ganar. Pues, naturalmente que sí, oiga, que esto es Europa. Pero que todo lo que no sea el PSG campeón de Europa, el año que viene, ¿quién van a traer?
Tienes razón, pero es verdad que hay un aire de Cosmos. ¿Acordáis que el Cosmos era muy joven, Juanma, junto a Beckenbauer y a Pelé?
Oye, el Sheriff ha ganado el Bernabéu.
El marrón para Pochettino es, como no gane aquí, que me echan del planeta.
La política del club, es un poco lo que dices tú, Paco. Ahora aguanten...
Pochettino, claro, de todas formas, yo creo, Evan, yo creo que él tiene muy claro que, claro, los partidos de verdad van a tener que jugar los 3 tenores arriba. Y yo cada día veo que el sacrificado, no hoy, sino a la larga, va a ser Verratti, que es el que juega mejor al fútbol, pero cada día tengo más claro que va a acabar.
Hoy ha jugado, ¿eh?
Hoy está bastante bien.
Por eso digo que
hoy
ha
cargado
jugado.
Vignaldo.
Pero es verdad que Herrera y Gueye estaban bastante bien. Estaban
cada día va a ir metiendo más músculo para poder equilibrar, porque la única opción que le veo... para poder conversar es que juegue algún día con defensa de 3 y 2 carrileros para poder meter 4 en el medio, bueno, que le dé un poco...
Eso se especulaba cuando ficharon a Ramos, y de hecho es que la mejor posición de Ashraf, que hemos visto hasta el momento, es carrilero por la derecha.
Y si le falta algo, siempre está el mercado de invierno.
A ver si aparece Ramos, ¿eh? A ver si aparece Ramos, que tenemos ganas de verle.
Está dando mucha guerra al Solio a Ramos.
Mucha.
Pero mucha guerra.
El Solio y la Solea.
Hoy, por cierto, ya ha puesto a Donnarumma, ¿eh? Que se había
quejado.
No, pero se había quejado esta semana.
Ah.
Ya, pero Paco, la Champions la jugaba con Donnarumma, ¿eh?
Sí, sí.
El primero lo jugó
El primero Keylor, pero en Liga contra el Lyon, me parece, ya jugó...
Es que los está rotando.
Sí.
Le da un partido a uno, dos a otro, luego cambia otra vez. Los está rotando mucho.
Sí, 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 sí. Mañana juega el Barça a las 9 de la noche en Portugal contra el Benfica. Es un partido, dadas las circunstancias...
Cuidado con ese partido, ¿eh?
No, el Barça, cuidado con todo.
Pues o sea,
el Barça tiene que tener cuidado.
Que ese partido mañana.
Para coger el avión tiene que tener cuidado. Para todo tiene que tener cuidado. El caso es que Koeman ha rebajado un pelín su discurso, en el sentido de que ya no dice es un milagro. O sea, que nosotros digamos es un milagro. Pero sigue diciendo que hay equipos que son mejores que el Barça en esta Champions. Y en el vestuario, vamos a escuchar a Araujo, pues no, sigue en la línea un poco de Piqué y de Sergi Roberto del otro día. Primero Koeman y luego Araujo.
Hay que ser realista. Hoy en día, con los cambios que estamos haciendo con el equipo, es complicado estar a la altura de equipos muy importantes.
Somos el Barça, tenemos que pelear por lo más grande, por ganar la Liga, por ganar los torneos que tenemos, la Copa, la Supercopa. Somos el Barça, creo que no podemos ir a ver lo que pasa. Tenemos que ir a ganar y competir por lo más grande y tratar de esta temporada ganar los máximos títulos que podamos.
A mí me parece fantástico, aunque tengas una birria de equipo en Barça, Madrid, Bayern, los jugadores tienen que tener el orgullo del club. O sea, el orgullo heredado de la camiseta de decir, no, somos el tal. Aunque seas un churro de equipo, aunque estés en tu peor momento.
Eso sí, es. Pero es compatible una cosa con la otra. O sea, que tú digas, oiga, mire usted, Europa es una cosa muy seria, pero vamos
sí,
a ir a por
no,
todas,
sí,
faltaba más.
Koeman, el entrenador tiene que ser más realista, pero el jugador tiene que sentir ese orgullo dentro.
Araujo no ha dicho la Champions, entre los títulos.
Ha dicho Copa y Supercopa. No.
Claro, sí, pero luego dice, los títulos en las competiciones en las que estamos, creo que dice, o algo así.
Pero
la palabra Champions ya es otra cosa, mencionarla es otra cosa. Lisboa, Elena Condisola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está la noche en Lisboa?
Pues hace frío, ¿eh? 17 grados, corre el aire.
¿Frío 17 grados?
Para mí sí, porque hace mucho aire y hay humedad y la sensación térmica es más baja. He estado paseando y cenando por el barrio Alto.
Qué bonito.
Y la verdad es que me ha gustado muchísimo y había estado, pero hacía tiempo que no... Bueno, sí, muy romántico y muy bohemio también y muy elegante. Y garitos con mucho estilo, con mucho rollo, mucha gente variopinta. De repente entras en un bar y en la esquina de al lado hay un sitio donde te puedes hacer un tatuaje a las 11 de la noche. Bueno,
qué bonito.
Bien, ropa tendida.
Eso es para ir con pareja y no a trabajar, hazme caso.
Claro.
Bueno, es con Ricardo Rossetti he cenado.
Ya. Bueno, está bien.
Pues muy bien.
No es lo mismo.
Bueno, es de Gijón
pues
también.
Pues eso que has ganado.
Todo que más.
Todo queda en casa, así que...
Lo que se queda en casa es de casa. ¿Y qué novedades hay de la Champions y del partido? Elena,
pues que han aterrizado a las 7 en Lisboa. En el hotel de concentración les esperaban una veintena de aficionados. Vuelve Pedri, estaba ya previsto con el alta médica, ha sido uno de los más aclamados a su llegada, también Ansu Fati, que mañana va a sumar más minutos. Por cierto, toda la familia de Ansu Fati, su padre Boris, su madre, amigos, hermanos, han viajado a Lisboa para estar mañana en el Estadio da Luz. Y la imagen, podríamos decir, que ha sido la complicidad que han demostrado un día más Laporta y Piqué con gestos en el ascensor. Complicidad que no tiene, por cierto, Laporta con Koeman, porque hoy el presidente ha estado una hora esta mañana en la ciudad deportiva y Koeman ni tan siquiera lo ha visto, ni se han saludado en las instalaciones del Barça. Después sí han coincidido en el avión. Y podríamos decir que Koeman, la rueda de prensa de hoy ha sido muy tranquila. Tono bajo, todo preguntas sobre el fútbol, centradas en el partido de mañana, solo una sobre su situación y Laporta, que se la he trasladado yo y me he despachado con esta tarde lo veré. Y evidentemente también se le ha preguntado por Ansu Fati, por la posibilidad de que Luis Enrique le pueda convocar el jueves para la Liga de Naciones. Y ojo, porque a Koeman no le hace ninguna gracia, le ha recordado con datos que Ansu acaba de volver tras casi 11 meses parado.
Yo creo que al jugador falta mucho y en tema selección no puedo opinar. Solo puedo opinar que el jugador ha estado 10 meses fuera del terreno de juego, ha entrenado un par de semanas con el equipo, ha jugado solo 15 minutos y ya está.
Ha opinado bastante.
Tiene razón.
Y tiene toda la razón del mundo.
No creo que Luis Enrique le lleve.
Pues yo creo que sí.
¿Qué
¿Sí?
dices, hombre, Manolo?
Bueno.
Pero para no ponerle.
Lo lleva porque si juega en el Barça 10 minutos y él necesita a Ansu Fati 10 minutos a la selección española, lo puede llevar. Os quiero recordar que Morata está lesionado, que Gerard Moreno está lesionado, que Yago Aspas está condenado. No tiene tantos delanteros. Yo creo que lo va a llevar.
Y que cree en Ansu Fati, además. Exacto. Cree en ese jugador.
Pues yo creo que no pinta nada el chico ahí.
Bueno, eso es otra cosa. Pero yo digo lo que pienso que cree Luis Enrique.
Ahora que lo dices, a lo mejor. A lo mejor, y es más, no me extrañaría que haya escuchado esto de Koeman y haya dicho Luis Enrique. Pero ahora lo digo, no lo tenía pensado, pero lo voy a
Luis Enrique.
Te pegaría bastante. Sí,
que no, ha sido que lo tiene futbolista, claro, yo creo que tendrá...
Sí, sensibilidad con ese
también
tema.
También le pude llamar, ¿no?, Luis Enrique a Koeman y consultárselo.
No hace falta, ya le ponemos el corte este y ya tiene claro lo que va a decir Koeman cuando
Castaño,
le llame.
Una semanita en su casa... Pan y chocolate por las tardes y a las 10 a dormir.
Pero vamos, y recuperador, y mañana y tarde en la ciudad deportiva y todo. Claro, es lo que tiene que hacer este hombre.
Eso es lo razonable.
¿Algo más desde Portugal, Elena?
Que en el Estadio de la Luz caben 65.000 aficionados. La UEFA permite mañana la entrada del 50% del aforo. Habrá casi 33.000. Claro. 350 serán
¿cómo
de
la, como la UEFA? Es verdad, la UEFA no fija los porcentajes, los fija el Estado, ¿no?
El gobierno portugués.
Bueno, ya, pero he buscado los datos de la UEFA y dicen que el 50%. Sí.
La UEFA... Vale.
Bueno, el Estado, sí. El pero Estado. La UEFA dice que el 50% de aforo tendrá mañana el Estadio del Benfica. Y que será baja, sigue de baja Jordi Alba, que no te lo he comentado, Pedrialta, Jordi Alba baja y también vuelven a la convocatoria de John y Sergi Roberto, que fueron baja en Liga.
Evangelio, ¿por qué dices que ojito con el partido?
Porque me parece buen equipo, el de Jorge Jesús. Jorge Jesús me parece buen entrenador, lleva pleno en la Liga, están con 7 victorias en 7 partidos. Y me parece un equipo peligroso, que tiene a Otamendi o a Bertongen, que son veteranos y que suenan a que ya han pasado sus mejores partidos, pero Otamendi yo le veo bastante fino en el inicio de temporada y que tienen un tridente de ataque liderado por Rafa Silva, el jugador portugués, que a mí me gusta, que lleva la mitad de los goles que llevan en mezclado Liga y Champions.
Está la prensa portuguesa con una depre, porque pasó el Ajax por el campo del Sporting y metió 5. A pasar Liverpool por el campo de Oporto y la ha metido otros 5.
Otros 5.
A ver si sigue la racha.
Un equipo con Otamendi de central es una maravilla.
Bueno, no está mal, ¿eh?
No, está estupendo.
En el arranque de... Es verdad que en el City ya daba sensación de haber jugado sus mejores partidos, pero a mí en el arranque de temporada me está gustando.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. El partido es a las 9. Exactamente igual que los otros dos partidos con equipos españoles. Wolfsburgo-Sevilla en Alemania... Y en Inglaterra, Manchester United-Villarreal. Vaya pareja de periodistas que se incorporan ahora al partidazo. Tú fíjate, ¿eh? Es que...
A ver.
Es que uno es José Manuel Oliva.
¡Oh!
Bueno.
Desde Alemania.
Es que la gloria del viso.
Estás en Alemania, ¿no, Oliva?
No. Aquí estoy, Juanma.
Está en Rusia.
Que no,
no, pero que...
Se ha equivocado.
Quiero decir que...
Pero ha pensado que Wolfsburgo era Rusia.
No, pero Paco, es importante...
Se ha pasado estación.
Destacar
estoy en Leningrado.
Que estamos donde está la noticia. O sea, estás en Alemania, es increíble. Has ido allí...
Sí, increíble. Bueno,
¿y han dejado entrar?
No, y otra cosa, y luego, es que Dobarro está en Manchester.
No digas. ¿En serio?
Dobarro.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos?
¿Estás en Manchester de verdad?
En serio, completamente. Aquí sí que hace frío, no lo que decía Elenita de Portugal. Aquí estamos a 9 graditos ahora mismo y hace un frío considerable. ¿Cómo? Y mañana a la hora del partido vamos a estar en torno también a los 8, 9 grados, con mucho calor en la grada, es verdad, porque va a haber un ambientazo descomunal, pero en lo atmosférico hace un frío importante.
Bueno,
¿eh?
Pero por lo menos es más bonito que Lisboa.
Hombre, sí.
Manchester, te digo una cosa, te voy a decir una cosa.
El amanecer en
habláis
Manchester
todos tan mal de Manchester que yo cuando estuve pensé que me iba a encontrar la ciudad más horrible del mundo.
No, las hay más horribles.
Y claro, y las hay mucho más feas.
En el norte de Inglaterra, por ejemplo.
A mí un poco fea me pareció.
A ver, pero
las hay más feas, en España, pero no muchas.
Te digo una cosa, en España las hay más feas.
No.
Escucha,
yo te digo que hay una en España que es mucho más fea que Manchester.
No lo digas.
¿Por qué letrita?
No, pero hay una. Y por supuesto, no es Oviedo, que es una ciudad preciosa.
¿Norte o sur?
No, tampoco.
Roma, Budapest.
Mójate.
No me voy a meter en ese charco. No,
ofende a alguien.
Ya estás metido.
Yo ya tengo Masterchef, Ibai, el otro de la moto. No, este no lo piso, este charco.
Manchester es de los sitios más bonitos que he visitado en mi vida.
Bueno, como candidato a la ciudad. Como candidato a Juanma, ponga a Wolfsburgo.
Es que, Roma, Venecia, Budapest, Viena y Manchester. Yo creo que
hombre, pero que yo
Oliva, siempre nos tocan las ciudades más bonitas.
Fui con las expectativas tan bajas que luego de repente dije, coño, pues se puede vivir aquí, se puede vivir.
Hombre, claro,
la cabaña del tío Tom y dos tíos a remos y no.
También depende con quién vayas.
Habléis todos a la vez, a ver qué.
También depende con quién vayas.
Fui solo.
Dependiendo de la compañía, te gusta más.
Fui con Alcalá, la primera vez fui con Alcalá, que fuimos a ver.
Entiendo que
te digo. No, te cuento, no, si os cuento la historia. Fui con Alcalá porque Alcalá fuimos a hacer la final entre el Milan y la Juve de la Champions. Y Alcalá estaba sancionado por la UEFA, no le dejaban ni entrar. Y entonces yo fui de suplente.
Qué raro.
¿Por qué estaba sancionado? ¿Estaba sancionado?
No, pues por alguna de estas del ama de... Tú,
y me quitaron la acreditación.
Pero me volví a colar en una zona mixta y hicimos aquella noche el programa. ¿Te acuerdas cuando se podía meter futbolistas después de un partido en zona mixta?
Vamos a Redondo.
Pues tú metiste a Redondo y yo a Seedorf.
Sí, sí, tal cual. Que fueron campeones de la Champions ante la Juve de penalti, ¿no? Ganó el...
0-0 y por penaltis.
Sí, sí, por penaltis. ¿Fue en penaltis?
Sí, sí.
0-0 y por penaltis.
Que fue un partido horroroso, ¿no?
Nunca se me olvidará en ese partido que estaba Natalia Estrada en el palco, la periodista española.
Sí. Es que tienes una memoria para el fútbol.
Sí, es muy selectiva, ¿eh?
No se acordaba que era por penalti.
Oye, ¿con quién estaba liada Natalia Estrada?
Joder, pues creo que con alguien de Berlusconi.
El hermano.
El hermano
de Berlusconi.
Sí, el hermano de
Berlusconi. Qué mito.
Allí, si yo contara. Bueno, vamos a hablar de lo de mañana. Wolfsburgo-Sevilla. Bueno, este es un programa importante. Hay que escuchar las voces de los protagonistas. Pepe Castro, el presidente del Sevilla, está contentísimo.
El equipo anda bien, anda en un momento dulce. Y lógicamente, pues las ilusiones son grandes, ¿no? Tenemos mucha ilusión en ganar este partido. Sabemos lo complicado que es, porque todos los equipos que están en Champions no están en Champions por casualidad, sino porque han hecho cosas importantes para estar en ellas. Y respetando al rival, evidentemente, venimos a intentar ganar el partido.
Oliva. Tiene mucho retardo, Oliva, ¿eh? Sí.
No, más o menos es que está de acuerdo con lo de Pepe Castro.
Es que, no, ves, que no hay que viajar a los sitios donde está la noticia. Hay que quedarse en casa. Dobarro, cuéntame tú lo del Sevilla.
Lo de Sevilla, porque es un partido muy complicado para el Sevilla. Fíjate que el Wolfsburgo es un rival muy duro y el Sevilla tiene ante sí una prueba de fuego importantísima mañana. Cuidado con los alemanes que...
Vale.
Es un equipo correoso, ¿eh?
Y sin Nesiri.
Vale. ¿La ciudad qué te ha parecido?
No, cuéntame ahora en serio. Vamos con la previa entonces del...
¿De Wolfsburgo también?
Del United Villarreal. Juega Cristiano, ¿no?
Juega Cristiano, claro. Es más, si Cristiano juega mañana, que lo va a hacer, se va a convertir en el jugador con más partidos disputados en la historia de la Champions. Es otro récord más para Cristiano, con 178. Hasta ahora lo compartía con Casillas, 177. Bueno, desde mañana, Cristiano el que más partidos ha disputado, 178.
Pero bueno, Cristiano pasa de los récords. No es un tío que esté...
Eso no le va. Eso no le va, porque hasta le molesta, ¿sabes? Si dice, mira, has batido un récord. Y dice, no me jodas, tío. Bueno, el partido es muy importante para el Villarreal. Pero es que para el Manchester es definitivo, porque es que el Manchester perdió en la primera jornada con Young Boys y además viene de perder en la Copa de la Liga en Inglaterra, viene de perder en Liga en Inglaterra, tiene bajas en defensa y es que mañana no puede pinchar. Si gana el Manchester se pone con 3 puntos, se queda Villarreal con 1 solo. Para mí, clave para los locales, pero es que el Villarreal, si le mete un zarpazo, lo deja mirando a Cuenca.
Te diría, Juanma, que es un buen momento para ganar un estadio como ese. El United ahora mismo está mal. Últimos 4 partidos, 3 derrotas, con Solskjaer cuestionadísimo. Y ya le vimos en la final de la Europa League que el planteamiento de Emery le salió y que el Villarreal le plantó cara al United.
¿Qué dices, Pedro?
Todos los partidos de Liga Campeones que han jugado estos 2 equipos, que son 6, han acabado 0-0.
¿En serio?
¿Todos? Todos.
Ostras.
Pero no estaba Cristiano.
¿Qué cosa?
Mañana
sí,
ese penalti, lo tira Bruno.
Sí, por las narices, otra vez.
Sí.
Como la última vez.
Bruno, el que venía a buscarnos a la puerta de Roma.
Bruno el frutero.
Bruno Lamas.
Santi.
Ah, no, era Santi.
Era Santi.
Bruno era jardinero.
Bruno el del Madrid. Bruno el del Madrid.
No, pero es que ese Santi lo hacían por Bruno, ¿eh?
Sí, he mezclado. Bruno es el chico que es aficionado del Madrid, que estaba en el baloncesto, en el fútbol, en las presentaciones.
En los aeropuertos,
en
todos
los sitios.
Para preguntar,
gran oyente.
Gran
oyente, sí, lo he mezclado con Santi. No sé por qué, la verdad. 1:08. Gracias, Dobarro, un abrazo.
Es un placer, ¿eh?
Hasta luego.
Un abrazo para todos.
Bruno.
Oliva tiene un problema, ¿eh? Con Alemania, ¿no? Es que Oliva no...
Tiene
se
varios,
le va el retardo, ¿sí? Se le va el retardo, no, le viene demasiado retardo.
Bueno,
no sé si
retardo.
Bueno, pues hemos ido a Alemania y no Pero podemos.
El equipo de Van Bommel, el Wolfsburgo, que empezó bien la temporada y yo creo que ahora está peor. Debería ganar el Sevilla ahí, en Alemania, mañana.
Bueno, buena jornada de Champions mañana, Paco.
Hay que enrollarse hasta que coja el teléfono, Oliva.
Sí, eso es.
Hay un Juve-Chelsea mañana
ahora,
también.
Voy a hacerte yo esto en tiempo.
No, es lo que me alegra del Sevilla, Juanma, ¿qué? Y además lo digo de corazón, que espero que Lopetegui le dé la oportunidad a Rafa Mir. que le veo un pedazo de pelotero, que tampoco descarto que entre en la lista de Luis Enrique.
Seguro.
Que ahora tiene su oportunidad, más allá de la
lesión. Me dice Parra, RDT. ¿Por qué no RDT en la lista de Luis Enrique?
Eso es.
No, pero Rafa Dir mañana juega seguro, que Nesiri
tiene que jugar. No está Nesiri porque está sancionado y lesionado.
Si no lo pone mañana.
Claro, pero yo lo deseo porque además quiero que lo lleven a la selección. Porque yo creo que es un delantero de los que necesitamos en la selección.
A ver, Oliva, por teléfono, como toda la vida.
Sí, que se ha caído el chisme. Que nada, os decía del asunto de Rafa Mir, que evidentemente Rafa Mir juega mañana, porque además en Nesiri está sancionado para este partido, además está lesionado y tiene pinta que para un mes, y que a partir de ahí mañana tiene el Sevilla aquí un partido que tiene mucho peso, no es definitivo, pero es verdad que empató en el primer partido ante el Leipzig ante el Salzburgo en su estadio, y eso provoca que mañana esté obligado a sacar aquí un buen resultado. Hay un detalle, Juanma, que os quiero comentar, que creo que es digno de resaltar en los tiempos que corren. Lo fácil para el Sevilla hubiera sido, después de la pandemia, no retomar las viejas costumbres. Y es que creo que es noticia que la prensa, desplazada a este partido, haya formado parte de la burbuja del Sevilla y haya podido viajar con absoluta naturalidad junto a Julen Lopetegui, el Consejo de Administración, todos los jugadores, y hemos compartido el mismo avión, y ha retomado algo que creo, desgraciadamente, está ya en desuso en muchos clubes, y el Sevilla, pese al crecimiento de los últimos años, ha decidido retomar esa vieja costumbre.
Lo agradecemos, el Villarreal lo hizo también, ¿eh? Parte.
Sí, 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 por eso digo, ¿no? Que son pequeños detalles, pero que creo que son dignos de destacar, ¿no? Y a partir de ahí, te decía que Rafa Mir juega seguro, que va a jugar Papu y Lamela como grandes novedades en el partido de mañana. Que aquí, a diferencia de lo que decía Dobarra, aquí no ha llegado el frío. Hoy hemos tenido hasta un poquito de sol y 18 grados, aunque me dice Javi García, nuestro ingeniero técnico, que para mañana, nada, chubasquero, lluvia y 10 graditos.
Un abrazo, Oliva, hasta luego.
Un abrazo, Juanma, hasta luego. Cuidado todo.
Adiós. Alcalá, actualidad de Superliga antes de que se vaya.
Bueno, gente. Pues tampoco mucha en el capítulo de ayer, lo que contamos en el partidazo, la decisión de la UEFA de retirar todas las advertencias o expedientes a Real Madrid, Barcelona y Juventus, cumpliendo lo que había dicho un juez de Madrid. Y en el capítulo de hoy martes hay una doble reacción. Por una parte, la UEFA, Ceferin, ha pedido la recusación de este juez, que se llama Ruiz de Lara, que es un juez suplente que ya le quitan el caso porque viene el juez titular, pero la UEFA ha pedido la recusación porque no le ve muy imparcial. Imparcial, que es lo que tiene que ser un juez. Ceferin ve que tira mucho para Florentino y ha pedido la recusación, que le retiren de llevar este caso. Y la Liga de Javier Tebas, segunda reacción del día hoy en España, se ha personado en este caso. También la Liga se persona, Javier Tebas, porque ve al juez Ruiz de Lara muy favorable a las pretensiones de la Superliga. Vamos, que Tebas sospecha mucho de qué intenciones o qué amistades o qué tendencias tenga este juez, y también se ha personado en este caso. Y, por supuesto, esa ensoñación de Florentino Pérez, que mandó un WhatsApp a algún trompetero diciendo que iban a detener hoy a Ceferin, pues no ha llegado a producirse. Hoy han detenido a muchísima gente en la Unión Europea, en muchos países,
espera que vaya Ceferin a Cerdeña, que
ninguno de los detenidos hoy ha sido Ceferin. Lo digo porque como empezó a mandar WhatsApp, mañana va a detener a Ceferin, es como Puigdemont, mañana la pues no, han detenido a mucha gente, pero hoy no han detenido a Ceferin.
Bueno, pero de momento a Ceferin no le va el partido como pensaba que le iba a ir.
Bueno, a Florentino tampoco.
No,
la verdad es que no les va a ninguno.
Florentino estaba perdiendo 5-0.
Sí, y ahora va 5-1.
No, 5-1 ya no. Ya no es 5-1.
Empata 5.
No, tampoco, porque no. El otro tiene todavía el mando, tiene la competición. Es decir,
se está ajustando el partido.
Se está ajustando, pero no olvidemos, el que tiene la competición es Ceferin. Sí, Florentino tiene un proyecto de competición. El que tiene la competición, las televisiones, los derechos, de momento es Ceferin. Florentino tiene un papel con un proyecto muy bueno.
Y el que puede poner sus normas a partir de la temporada que viene para quién tiene que participar en ellas o no es Ceferin.
Claro.
Así que vamos a ver qué normas hay que cumplir para la temporada que viene.
Si vas de blanco, no juegas.
Sobre todo, la duda que tengo es saber cómo será el comportamiento de los clubes que abandonaron, cómo será el comportamiento, si todo sale favorable a Florentino y a la Superliga en los próximos meses.
¿Los que abandonaron?
Sí.
¿Su comportamiento?
Sí.
En primera fila de... Vamos, en primera fila de saludo de Superliga. Vamos, claro. Pero sin ninguna duda.
Y poniendo a parir a Ceferin.
Pero escúchame una cosa, es que los propietarios de los clubes están por la Superliga.
Perdona, los ingleses lo dudo. Sí, los ingleses lo después de la que salió en Inglaterra.
No.
Mensajes que dicen los oyentes y os vais, venga.
¿Cuándo vais a parar de llorar
jugar con el Paris Saint-Germain y el City. El Madrid de Cristiano y el Barça de Messi tenían el doble de estrellas que PSG y City y no hablabais nunca de dinero.
Como son nuestros, joder.
Messi ahora habla porque en el Barça era la superestrella. Ahora en el Paris Saint-Germain es uno más. Garrincha tampoco era un goleador y era Garrincha y nadie le pedía goles. Entonces, ¿qué demonios le estamos pidiendo a Vinicius? Futre estaba desesperado por fichar por el Madrid en su día y al no conseguirlo solo le queda ponerlo a parir. Es la triste vida de tantos y tantos jugadores.
¿Qué dice, hombre?
Otro se pregunta, ¿sería una locura que el Madrid pagara la cláusula de Koundé en Navidad viendo el nivel de la defensa actual? Y por último dice un oyente, este Madrid, que para mí no es especialmente extraordinario, va a ganar la Liga de calle. Otra cosa es la Champions, para la que no tiene nivel.
Gracias, compañeros, por venir esta noche a la radio. Sois muy buenos.
No, gracias por invitarnos.
Gracias, hasta luego. Gracias. Y es muy buena Gemma Santos.
Y muy buenos nuestros amigos de Winamax. Ahora mismo vemos que en winamax.es hay unas cuotas increíbles para los partidos de mañana. Mira, yo voy a compartir con los oyentes la victoria de los dos equipos españoles, que he echado un vistazo y ya he visto que una victoria del Barça se paga 2,51 en Winamax y una victoria del Sevilla también más o menos. 2,55 tienes de cuota en Winamax para la Champions. Así que no tardes y entra ya para disfrutar de estas cuotas actualizadas al instante además. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En la Champions también apuesta por ellos, por Winamax y las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Cada día desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Lo que tenemos delante es el volcán. A la orilla de la colada quedan algunas casas en pie. Sí. Esa es la suya, Fernando,
sí,
¿no?
Exacto.
Se ha salvado, Fernando, la casa por ahora.
Por ahora, yo veo que se ha salvado, vista desde aquí.
Abren la puerta al conocimiento.
Los ciberdelincuentes se han reinventado durante la pandemia, pero en este caso a través de los códigos QR.
Y que un delincuente puede sustituir ese QR por otro que nos lleve a un sitio web que ponga...
De lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Una tele nueva?
¿Una bici?
¿Y el sofá?
Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes...
Con servicio manos libres para recoger y financiar todo de una vez.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos. Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto sin necesidad de acreditación. Reserva a partir del lunes 27 de septiembre en tu agencia de viajes de confianza.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Regalar más de 12 millones de euros es para celebrarlo. Así es el aniversario Carrefour. Más de 12 millones de euros en vale regalo. Porque por cada 12 euros de compra de productos de esta promoción, te regalamos un vale de 3 euros para próximas compras. Importe máximo del vale 45 euros. Aniversario Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Antes de Maldini, otra vez Gemma.
Sí, vamos a hablar de Luquia, donde incluso los que no apuestan, apuestan. Sí, como lo oyes, porque detrás de un gran jugador hay un club, un míster, un aficionado, un padre, una madre, un hermano que apuesta por él. Incluso los que no apuestan, apuestan, lo dicho, y lo hacen en Luquia. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Dice Maldini, antes de hablar de la Champions, que quiero hablar de la Champions, quiero hablar del Nápoles, que ha ganado los 6 partidos de Liga en Italia.
Sí, porque bueno, imagino que habéis estado hablando de los partidos de hoy de Champions, de Messi, etcétera, etcétera, de todo lo que ha pasado, pero creo que es interesante hablar también del Nápoles. El Nápoles está líder en la Serie A, ha ganado los 6 partidos con Spalletti, que acaba de llegar, y está a un nivel excepcional. Y estaba escuchando antes a Manuel hablar del tema de la lista de Luis Enrique dentro de poco. Fabián Ruiz, que ya ha ido con Luis Enrique, pero que le dejó fuera en la última, está jugando a un nivel espectacular como pivote. Está jugando con Anguissa, en los dos en el doble pivote, Anguissa más de ida y vuelta, y él aguantando la posición, aunque a veces llega al área, y está a un nivel excepcional Fabián Ruiz, haciendo una gran temporada como todo el Nápoles. Y la verdad que vamos a ver, es la primera temporada completa que se va a jugar en el nuevo estadio Diego Armando Maradona, con el nuevo nombre, y sería la verdad que una maravilla, sería precioso que el Nápoles pudiera ser campeón de Liga. Lo va a tener difícil, pero está a un nivel excepcional. Osimhen, por ejemplo, el delantero nigeriano, está impresionante. O sea, por fin se le ha esperado bastante en el Nápoles, pero por fin se está viendo el jugador que costó tan caro desde el Lille. Y luego la posición de Insigne, Politano está muy bien, Koulibaly en el centro de la defensa. Un equipo que tiene mucho control de juego, que no se acelera demasiado nunca, es decir, que no arriesga demasiado. El otro día contra el Cagliari es que prácticamente no hubo ni partido. O sea, no tuvo ninguna opción el Cagliari en ningún momento del partido. Está muy bien el Nápoles.
Vale, vale. Mañana vas a Lisboa, ¿no? Estás en Barcelona y mañana te vas a Lisboa.
Mañana me voy a Lisboa, sí, para comentar en Movistar ese Benfica-Barça, partido clave, partido importantísimo, la verdad, porque el Barça no se puede permitir el lujo. Yo casi diría que ni de empatar, si empata no estaría tan mal, pero desde luego si pierde se complica muchísimo, la verdad. Ante un buen Benfica, que ha ganado los 7 partidos de Liga en Portugal y que está a un nivel alto con Jorge Jesús. O sea, a mí me parece un partido peligrosísimo para el Barça, la verdad.
¿Cuál fue el partido cumbre en la historia del Benfica?
Pues el partido cumbre es sin duda la final de la Copa Europa del 61, porque el Benfica, que es un equipo, el Benfica es un equipo gigantesco, con una masa social tremenda, pero en ese partido es un partido para la historia del fútbol europeo, porque es el día en el que el Madrid pierde la hegemonía de la Copa Europa. El Madrid había ganado las 5 primeras Copas de Europa y el Barcelona le elimina al Madrid en esa Copa Europa, pero el que gana esa Copa Europa del 61 es el Benfica, ganando en la final al Barcelona 5-3 en la famosa final de los postes. ¿Por qué se conoce así? Porque el Barça tiró varios tiros al palo, pero como eran cuadrados los postes, la leyenda dice que se fueran todos para afuera, ¿no? Que no fueron para adentro ninguno. Pero curiosamente en esa final aún no estaba Eusebio, que es el jugador más importante, el emblema del Benfica, por supuesto, pero todavía no estaba Eusebio en esa final. Eusebio llega a la final, bueno, había jugadores como Simoes, que era importantísimo, como Coluna, como Costa Pereira, como José Augusto, y luego al año siguiente...
Pero perdona, has dicho 5-3, ¿esa no fue 3-2?
No, esa fue 3-2, perdón, 3-2.
5-3 fue al Madrid.
62. Sí, 5-3 fue del 62, sí, fue 3-2 esa, la famosa final de los postes, y la final siguiente, ya con Eusebio en el campo, porque ya había debutado en el equipo, fue su primera temporada, gana 5-3 al final, en la final del Real Madrid, gana su segunda Copa Europa consecutiva, marcó Puskas 3 goles en aquella final para el Madrid, pero bueno, al final ganó el Benfica, que ganó 2 Copas de Europa consecutivas, que son las 2 únicas que ha ganado, porque lo dirigía Bela Gutmann, lo hemos contado alguna vez, cuando le echan dice que nunca más ganará una final europea el Benfica, y desde entonces ha jugado 8 finales europeas y ha perdido las 8. Varias de Copa Europa, 63 contra el Milan, 65 contra el Inter, la del 68 contra el United en la prórroga con una parada increíble de Stepney, el del portero del United, Eusebio, en un mano a mano que hubiera dado el título al Benfica, la del 88 por penaltis contra el PSV, con el famoso gol del fallo de Veloso, y la del 90 contra el Milan, y luego 3 de Europa League, la última, por ejemplo, la del Sevilla en Turín. Es decir, que el Benfica tiene una maldición desde entonces impresionante.
Vale. ¿Qué sensación te da el partido, así en general?
Para el Barça, que el Barça no demasiado buena. El Barça tiene que mejorar mucho. Yo no sé si va a jugar Ansu Fati titular. No creo que sea titular. Es verdad que el otro día el Barça jugó algo mejor ante un equipo como el Levante, que prácticamente genio atacó. O sea, el Levante fue un equipo flojísimo. Me gustó Gavi en la derecha. Pero este partido va a ser muy, muy exigente. El Benfica es un equipo que ataca y ataca mucho. Tiene jugadores como Rafa Silva, que es muy habilidoso. Tiene a un buen Yarenchuk, que está jugando muy bien como delantero, que ha llegado este año, que le vimos en la Eurocopa además. Seguramente puede jugar Darwin por la izquierda. Tiene a Weigl y João Mario, que está formando un buen doble pivote. Es un equipo muy peligroso el Benfica, muy, muy peligroso.
¿Quieres analizar cada semana un joven que esté rompiéndola, pero claro, ya en la élite? O sea, no uno que esté escondido, sino un joven que podamos ver los aficionados medios, digamos, cada fin de semana.
Sí, exactamente. Para que nos fijemos un poquito en jugadores que estén empezando a rendir. Por ejemplo, esta semana vamos a hablar de Florian Wirtz, que es el mediapunta del Bayer Leverkusen, un jugador alemán de 18 años que ya ha estado en la selección alemana y que está, el otro día marcó el gol ante el Mainz y está a un nivel excepcional. O sea, está jugando a un nivel, por ejemplo, el partido que hizo contra el Dortmund, porque con 18 años jugar como juega, es decir, recibe, fue una posición parecida a Brahim, por ejemplo, el que hemos visto hoy en el Milan, el español del Milan. Bueno, en esa posición, por detrás del punta, recibe de espalda, se gira, tiene velocidad, tiene buen disparo, está a un nivel excepcional. Alemania está sacando una nueva generación de jóvenes que va detrás de la generación que ya vimos en su día con Joachim Löw y que fueron campeones del mundo en 2014, que es excelente. Y para mí Florian Wirtz es un jugador que va a dar mucho de sí en la selección alemana. Hay dos jóvenes muy, muy, de mucho talento. Uno es Musiala, del Bayern de Múnich, y otro es Florian Wirtz. Yo creo que los dos le vamos a ver titular bastante pronto con Flick en los próximos partidos. Y vamos a ver si hay convocatoria de Flick, por supuesto, para los próximos partidos. Yo creo que seguirá yendo a la selección y probablemente le vamos a ver cada vez más.
Vale, pues apuntamos el nombre. Semifinales de la Libertadores, partidos de vuelta, ¿no?
Sí, ahora en un ratito, 2:30 hora española, se juega el partido de vuelta entre Atlético Mineiro y Palmeiras, empate a 0 en la ida, partido en Minas Gerais. En la ida fue titular Diego Costa, supongo que va a jugar también hoy, no tengo el once todavía, pero imagino que va a jugar Diego Costa, que provocó un penalti que luego falló Hulk, lo mandó al palo, pero esta delantera Hulk, Diego Costa, yo creo que debe darle jugar la final a Atlético Mineiro, que me parece superior a Palmeiras, que es buen equipo, pero ha pegado un pequeño bajón. Y mañana tenemos un partido que puede ser histórico. Si Barcelona es capaz de remontar el 2-0 contra Flamengo, que no creo, la verdad, en Guayaquil, se metería en la final. Ganó 2-0 Flamengo en la ida, pero es un resultado bastante engañoso, porque en los primeros 30-35 minutos Barcelona fue superior a Flamengo en Maracaná. Llegó bastante más, convirtió a Diego Alves, el exportero del Valencia, en el mejor de Flamengo en esa primera parte, pero al final Flamengo, pues como la pasó ya al Paris Saint-Germain, siendo un equipo que tiene arriba mucha pegada, acabó sentenciando. Marcó Bruno Henrique, que es un delantero, es verdad que tenía 30 años, pero es un jugador de un nivel muy alto que además va muy bien por arriba. Es técnicamente bueno, pero va muy bien en el juego aéreo y lo utiliza mucho Flamengo con eso. Y bueno, jugó David Luiz titular, el ex del PSG, del Chelsea, que acaba de llegar al Flamengo. Y estuvo en la segunda parte y así fue superior, pero bueno, se quedó con 2-0. Vamos a ver de qué es capaz Barcelona, pero me parece muy complicado que pueda remontar.
Se juegan también,
también se juegan
las semifinales de la Copa Sudamericana.
Exacto, la Copa Sudamericana, que sería como la Europa League, ¿no? Digamos, en Europa. O sea, el segundo torneo en importancia, sí. Semifinales. Bragantino-Libertad de Paraguay, 2-0 la ida para Bragantino en Brasil, en Sao Paulo. Dani Garnero, por cierto, el ex independiente, está dirigiendo a Libertad. Bragantino tiene un jugador del que otro día voy a hablar, que es Artur, un joven talento zurdo de Bragantino, que ya ha sido convocado con Brasil para el partido que no se acabó jugando al final, que fue ese partido contra Argentina. Hablaré un día de él porque me parece muy interesante. Y luego en la otra semifinal es Peñarol Atlético Paranaense, con 2-1 para el Paranaense en la ida en campo de Peñarol, es decir, juegan en Brasil. Con lo cual estamos bastante cerca, Juanma, de tener, como pasó hace poco con el fútbol inglés en Europa, las dos finales con 4 equipos brasileños. Palmeiras o Atlético Mineiro, que son los dos brasileños, contra Flamengo en la Libertadores, y Bragantino contra Atlético Paranaense en la Copa Sudamericana.
Si es que allí no tienen hijos, tienen futbolistas, es tremendo.
Encima tienen bastante dinero. Los equipos brasileños están muy por encima de los argentinos, los uruguayos, y la verdad que no me extraña lo que está pasando.
A ver, preguntas de los oyentes para Maldini, vamos con ellas.
Venga,
¿qué tal,
allá,
Julio? Mira, yo te quería preguntar por Eduardo Amavinga. ¿Crees que va a ser mejor jugador para el Real Madrid de lo que han sido Toni Kroos y Modric durante todos estos años? Muchas gracias y a seguir así.
Bueno, eso son palabras mayores, ¿eh? Mejor que Modric, que ganó un Balón de Oro siendo jugador del Madrid, que ganaron Champions, etcétera, va a ser muy difícil. Lo que yo sí creo es que va a ser un jugador importantísimo para el Madrid en un futuro inmediato y en un futuro próximo, por supuesto. De hecho, ya vuelve a ser titular, empieza a ser a jugar muchísimo Camavinga y es normal que juegue mucho.
Hola, Maldini. Aquí un mañico. Hola. Por Murcia, flipando un poco con el pedazo de estadio que tienen, la Condomina. Te lanzo una pregunta. ¿Qué jugador del UCAM acabó en el Ajax?
Joder, pues ahora mismo no caigo, la verdad. Jugador del UCAM de Murcia que acabó en el Ajax.
Pero pues una no cosa, esto no es un concurso para Maldini, esto es para que os resuelva dudas. Es que la gente también... Bueno, ya lo investigaremos. A ver, siguiente pregunta.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Qué te parece la posición en la que está utilizando Carleto últimamente Asensio? ¿La ves futuro ahí o crees que debería volver a jugar de extremo? Un abrazo, chao,
crack. Tiene que jugar más arriba. Jugó como interior el último partido contra el Villarreal y ahí no funciona. Yo creo que Asensio, cuando le alejas del área, pierde. Tiene que jugar más arriba. Lo que pasa es que, claro, en un 4-3-3 por la derecha tiene que jugar, porque por la izquierda está Vinicius.
Hola, Julio. Buenas tardes. Te quería preguntar a ver cómo ves el Arsenal y si crees que este equipo de jóvenes y lo que está montando Arteta tiene proyección para al menos hacer algo en la Liga. Chao.
Bueno, ha empezado bastante mal el Arsenal, aunque el otro ya ganó al Tottenham por fin, pero no me termina de convencer de todo este Arsenal. Vamos a ver si pueden sobre todo cohabitar en el once titular Smith Rowe y Odegaard. Eso va a ser muy importante para el Arsenal.
¿A qué hora te levantas mañana?
Nada, tengo el vuelo tarde, no hay problema. Me levanto a las 10 aproximadamente, 9:30, 10, porque el vuelo es a las 12:30, o sea que tengo tiempo. Mañana un vuelo perfecto, 12:30, llego a Lisboa a la 1:30, son 2 horas de vuelo, pero como es una hora menos allí, tiempo para comer, luego ir al estadio, o sea que mañana por lo menos no hay madrugón.
Te envidio, tengo yo un vuelo a las 8:30, o sea que...
¿Ah, sí? ¿Para dónde vas mañana?
Pues mañana voy a Cataluña.
Ah, bien, perfecto,
o sea,
fenomenal.
Tú para Lisboa, yo Cataluña. Tengo allí
fantástico, una historia.
Una historia culinaria. Culinaria.
Una historia culinaria bonita.
Ya sabes por dónde van los tiros. Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego con los 3 partidos de los equipos españoles y el resto de la jornada de Champions. Y a las 11:30 les esperamos de nuevo aquí en el partidazo. Sigue la radio, nunca para. Ahora creo que vamos a estar en directo de nuevo en la isla de La Palma con la erupción del volcán y con Álvaro García y, por supuesto, con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.